En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como Iglesia, hoy celebramos la Jornada por la Vida, el día en que María aceptó traer al mundo el regalo que Dios ha hecho a los hombres. La vida humana ha de ser entendida desde la concepción hasta su muerte natural, pero el ruido a nuestro alrededor nos impide en muchas ocasiones ver la grandeza de este don. Como sociedad nos hemos vuelto utilitaristas. De la vida en sus primeros momentos y de la vida cuando es arrebatada por motivos violentos, hablaremos esta tarde. Muy buenas tardes, feliz viernes a todos. Les habla Marta Benito y en el control de sonido Marta Santiago. Escuchan ustedes El Espejo de la Iglesia. Buenas tardes, David. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Bueno, pues hoy celebramos la Jornada por la Vida.
La Jornada por la Vida, ya que veis la solemnidad de la Anunciación, qué mejor momento, ¿verdad?
Así es. Está con nosotros Julia Moreno. Muy buenas tardes. Bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Ella forma parte de Red Madre en Segovia. Es pregunta obligada. Tráenos a nuestros oyentes, a estos micrófonos, ¿qué es Red Madre?
Bueno, Red Madre es una asociación no gubernamental, apolítica y sin ánimo de lucro, por supuesto, que lleva funcionando más de 10 años y lo que hace realmente es apoyar a las embarazadas con dificultades. Embarazadas, mujeres que se han encontrado de repente en un embarazo imprevisto o inesperado.
¿Y los objetivos los puedes desgranar un poquito más? ¿Ese es el gran objetivo? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, el objetivo fundamental es defender la maternidad. La maternidad es un bien para la persona, es un bien para la familia, pero es un bien social. Sí, pues no hay sociedad. Entonces, lo que necesitamos es dar apoyo a esas mujeres para que sientan que pueden ser madres sin ningún problema. Apoyo de todo tipo, apoyo emocional, apoyo económico, apoyo legal, apoyo con material de crianza que necesiten, un cuna, cochecito, leche, pañales, también formación para la búsqueda de empleo. Nosotros hacemos, digamos, después de hacerle una acogida a la mujer, valoramos cuáles son sus necesidades, cuáles son los puntos débiles, qué es lo que necesita realmente y esos son los apoyos que le prestamos.
Bajemos a tierra. ¿Cuál es la situación en la que llegan estas futuras mamás? De miedo, de angustia, de rechazo en sus círculos cercanos. ¿Cómo es la situación que os encontráis, Julia?
Pues precisamente has dado en el punto clave. Llegan muchas veces con muchas presiones. Esta sociedad está plagada de presiones sobre la mujer embarazada. La propia pareja muchas veces le dice que le va a abandonar si sigue adelante con el embarazo. La propia familia a veces no acepta que se haya quedado embarazada. El jefe le presiona porque muchas veces va a tener que renunciar a ese trabajo o va a disminuir su jornada o va a cambiar de posición. Los amigos también presionan. Esas parejas, a veces esas núcleos familiares, este embarazo da lugar a que exista violencia dentro de ellos. La violencia debida al embarazo es algo que existe hoy en día. Entonces, bueno, pues llegan con muchas carencias emocionales, ¿no? Y con muchos problemas que es lo que hay que desgranar y hacerlas fuertes.
¿Qué estamos haciendo mal en esta sociedad, Julia, para que un embarazo, el don más bonito de la vida que se gesta, esté tan mal cuidado o tan poco cuidado o tan mal visto en algunos círculos, ¿no?
Pues estamos haciendo mal muchas cosas. La administración no tiene en cuenta este derecho de la mujer a ser madre y entonces no defiende la maternidad. Realmente Red Madre hace un mapa de la maternidad anualmente y hace estudios y lo que estudios universitarios con profesionales que son publicados y lo que realmente encontramos es que a la mujer con problemas embarazada que se la apoya. En Red Madre tenemos la estadística de cada 10 mujeres que necesitan nuestra ayuda o que acuden a nosotros, 9 siguen adelante con su embarazo. O sea, realmente son problemas a los que la sociedad no está atendiendo y las administraciones mínimamente. En un último estudio que se publicó en enero sobre el aborto, se decía que realmente el apoyo de la administración a la mujer embarazada es una cantidad 10 veces menor que el apoyo económico a los abortos, ¿no? Entonces, no se está prestando atención a la maternidad, no se está apoyando.
No estamos apoyando la maternidad y es que tenemos un problema de natalidad en nuestro país. Las cifras son alarmantes, las últimas cifras de estos últimos 2 años. En el caso de Segovia es relevante, ¿no? Dentro de pocos años, bueno, pues nacerán en nuestra provincia 300 niños. Estamos hablando de este año de 700 y habían bajado de 1.200 el año anterior. Es un problema de generaciones, ¿no? De cómo vamos a mantener este país.
Efectivamente. Y no solo eso, sino que además también hay muy poquito trabajo, hay muchas dificultades añadidas. Entonces, bueno, pues yo creo que entre todos, o sea, no podemos mirar a otro lado. Hay que enfrentar los problemas y hay que intentar echar una mano y decir sí a la vida, ¿no? Lo que estamos celebrando estos días. Hay que defender la vida en todas sus fases y hay que apoyar la sociedad y la familia.
Sin duda, es lo que estaba diciendo también Marta al principio, ¿no? Estamos creando una sociedad utilitarista. Yo te quería preguntar, Julia, en estos momentos ahora que tenemos de incertidumbre y de crisis que puede ir a más, ¿qué impacto puede tener la crisis que estamos viviendo, la situación de incertidumbre en las mujeres embarazadas ahora mismo? ¿Va a ir la cosa a peor? ¿Qué prevéis?
Bueno, yo en esto soy muy optimista. Siempre pienso que va a ir a más. Nosotros intentamos trabajar en muchos ámbitos y uno de ellos es la formación de estas mujeres. Para que tengan más capacidades para ese empleo, porque el empleo es quien les va a sacar de sus dudas, de su condición vulnerable, ¿no? Es quien les va a dar fortaleza, no solo a su persona, sino también pues económicamente y poder salir adelante. Entonces, Red Madre, pues en ese sentido, por ejemplo, establece convenios con empresas para que puedan emplear a mujeres con dificultades, ¿no?, al haber sido mamás. Y el último ha sido, pues, estos últimos 15 días con la empresa Illunion, que es se dedica a los hoteles, es una empresa hotelera por toda España, y entonces pues ha firmado un convenio para emplear a este tipo de mujeres. Con lo cual, no dejamos de movernos en el sentido de que todo va a ir fluyendo y va a ir mejorando la situación.
Se nos escapa el tiempo, pero sí que es importante que a través de estos micrófonos nos digas qué podemos hacer a favor de Red Madre y de estas futuras mamás. ¿Qué podemos hacer desde estos micrófonos y desde nosotros como personas individuales, Julia?
Pues como personas individuales no podemos vivir la vida disfrutándola, sencillamente. Hoy es muy común decir, te vas de viaje, ay, disfruta todo lo que puedas. Parece que solo es disfrutar, ¿no? Si realmente no tenemos un compromiso, no nos vamos a sentir llenos. Entonces, creo que hay que comprometerse con la sociedad. Creo que hay que ser mejor sociedad. Pero como Red Madre necesitamos más voluntarios, necesitamos personas que se sientan comprometidas con esta causa, ¿no? Tenemos abogados, médicos, enfermeras, trabajador social, psicólogos, voluntarios que trabajan en el almacén ordenando y repartiendo ropa y comida. También somos colaboradores del Banco de Alimentos. Pues sí, necesitamos voluntarios en Segovia y necesitamos a lo mejor donaciones de cunas, cochecitos, leche, pañales. Tenemos una cuenta bancaria donde se puede hacer donaciones económicas. El caso es aportar un grano de arena, cada uno lo que pueda.
Seguir tejiendo esa red y esta red en concreto que es la Red de Madres. Muchísimas gracias, Julia.
A vosotros.
Un saludo, feliz día.
Igualmente, gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El testimonio de esta tarde nos viene desde San Rafael. Saludamos a Almudena. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nosotros conocemos esa voz y ponemos esa cara, pero ¿quién es Almudena? ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu familia?
Pues mira, soy una ama de casa, vivo en San Rafael, estoy casada, tengo 3 hijos ya mayores y 2 nietos, perros, más o menos.
Muy bien, Almudena. Sabemos que eres una seglar comprometida con la labor de la Iglesia. Desgránanos un poquito, dinos dónde has desarrollado tu vocación, tu voluntariado.
Pues cuando me trasladé, yo vivía en Madrid, cuando me casé, luego me trasladé aquí a San Rafael y pues mi niña tenía que tomar la comunión y empecé pues hace como 17 años de catequista. Y me fui integrando poco a poco en el grupo de que colaboraba en la parroquia, en Cáritas, y he hecho en la parroquia pues todo lo que se pide en una parroquia, desde monaguillo hasta pues colocar los santos, arreglar la parroquia y con todo lo que me han pedido los sacerdotes con los que he colaborado.
¿Qué te aporta este tipo de actividades y por qué la crees relevante la participación de los laicos en la Iglesia?
Pues como he aprendido estando cerca de la Iglesia, creo que es la labor de los bautizados es colaborar y es nuestro deber y aportar nuestro tiempo. Y más en nuestra diócesis, donde los sacerdotes que tenemos llevan muchas parroquias y no les da tiempo a ocuparse de todo. Y ahí los laicos tenemos una labor que hacer para ayudarles.
Pues estamos totalmente de acuerdo, Almudena. Y ahora vamos a pasar a la parte más bonita de la entrevista. Vamos a conocer a nuestro invitado en los pequeños detalles, en esas preguntas que nos gustan hacerlos. Dinos, Almudena, ¿un lugar donde encontrarte si te pierdes?
Pues en el monte. En el monte o en las calles de los pueblos. Desde luego no me busquéis en una gran ciudad. No me gustan nada.
¿Qué es lo que más admiras del ser humano?
La capacidad de que tienen de ponerse en el lugar de otro y la solidaridad, pero en momentos puntuales, porque a la gente nos cuesta mucho comprometernos a largo plazo, pero en los momentos puntuales la gente siempre está ahí.
Siempre está ahí, muy bien. ¿Un hobby, Almudena?
El jardín. Me encanta estar en el jardín y con las plantas, cavar. me gusta mucho.
Muy bien. ¿Y una comida que te traiga recuerdos y por qué?
Pues mira, las barbacoas de hace tiempo, cuando vivían mis padres, vivían mis suegros, y a la orden ellos montaban una barbacoa y ahí estábamos todos los hermanos, los sobrinos, los nietos, y era muy agradable de estar todos juntos.
Las barbacoas de hace tiempo y de hace 2 años, Almudena, también las echamos de menos.
sí, bueno, yo hablo de hace un poco más de tiempo, sí. Ahora todo se ha estropeado y la verdad es que no sé si es que a nosotros nos cuesta más reunir o somos menos autoritarios con los hijos y con la familia, pero nuestros padres daban una voz y estábamos todos ahí.
Girando un poquito, un momento que te ayude a superar las dificultades del día a día.
Pues mira, por las mañanas yo con un café en el jardín organizo el día. Entonces ahí estoy sola y me encanta. Y luego ya por la tarde, a última hora, que es cuando tenemos la Eucaristía, pues ese momento que es un momento donde haces el resumen de todo el día y es un momento de paz. Son 2 momentos al cabo del día, porque el resto vas acelerado para todo.
2 momentos para pararse y reflexionar, como bien dices, Almudena. ¿Te queda algún proyecto pendiente en este momento de tu vida?
Pues mira, me gustaría mucho ir a Roma, pero como tengo pánico a los aviones, tengo que ir en coche o en tren, pues necesito mucho tiempo que de momento no dispongo.
Por eso te quedas en el jardín, ¿verdad?
Me quedo en el jardín, se está muy a gusto también.
Hay que disponer de tiempo y algún voluntario que haga kilómetros también en coche.
Claro. No os he comentado que, perdonad, que soy celebrador de la palabra en la parroquia. y aparte de catequista, es lo que mi labor que hago en la labor que hago en la parroquia.
Sobre todo, bueno, pues encontrarte entre esa, en esa parroquia aportando cada día un poquito más y ayudando a todos los que allí llegan. Muchísimas gracias, Almudena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, un saludo, días. Buena jornada.
Buenas tardes, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace unas semanas hablábamos de la situación económica y social que se estaba produciendo con motivo de la guerra de Ucrania, David.
Sí, sí, una guerra que de momento sigue. Tenemos un mes ya de conflicto y, en fin, hay de todo tipo de reacciones, ¿verdad? Las hay buenas, malas y las hay realmente heroicas.
Queremos traer a este espacio, bueno, pues de la mano de Alberto Herrera. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, él ha sido uno de tantos voluntarios que ha pasado por Polonia y que ha estado allí unos días conviviendo con este drama social que se está produciendo. ¿Cómo surge la idea de ir hasta Polonia y cómo organizáis este viaje, Alberto?
Bueno, se pone en contacto conmigo una amiga que de la comarca de Madera, en Extremadura, que bueno, pues que decide marchar a Ucrania, echar una mano en lo que se pueda a Polonia. Y a la vez en paralelo a mí pues me llegan una serie de mensajes diciendo que bueno, que se avecina una huelga de transportes, con lo cual me impide seguir trabajando y decido marcharme, claro, echar una mano.
Te has calzado las botas una vez más por esta sociedad, Alberto. ¿Cómo te has sentido en estos días que no tienen que haber sido fáciles?
Bueno, pues o sea, creo que era algo que tenemos que hacer, que hay que echar una mano, que por mal que estemos nosotros estamos allí peor. Y bueno, pues había que ayudar en lo que se pudiera y llevando material médico como hemos llevado y a la vez pues trayéndonos unas familias a una teórica vida mejor.
¿Cómo ha sido la situación en Polonia? ¿Cómo habéis hecho esta, bueno, pues el llevar los medicamentos, dónde los habéis dejado estos días allí? ¿Cómo has visto la situación también de acogida de todos los refugiados que llegan de la zona de Ucrania?
Bueno, yo creo que los polacos están dándolo todo porque se están encontrando con la gran oleada de refugiados. Nosotros en un principio íbamos a la villa de Famos, una ciudad no muy grande, de unos 60.000 habitantes, que digamos que tenían como un puesto donde registraban la llegada de migrantes, y concretamente el día que llegamos nosotros llegaron 27 autobuses cargados de personas, concretamente el 95% eran madres con niños, que son los que estaban saliendo del país. Y fue, bueno, pues fue bastante doloroso encontrarte con aquella situación, porque por mucho que pudiéramos imaginar, no es lo mismo que verlo, ¿no? Entonces llegamos allí a la zona, a refugios, a pabellones, donde estaban las madres con niños pequeños de 3, 4 hasta 14 años, y que no llevaban más que una maleta, ¿no? Entonces era muy difícil afrontar eso, esa realidad. Pero bueno, ahí hicimos un poquito de tripas corazón, nos hicimos los fuertes, intentamos aguantarlo y decidimos seguir adelante, claro, como que es lo que queríamos hacer, ¿no? Pero fue difícil. Por otro lado, teníamos, bueno, un contacto allí que nos había facilitado una persona aquí de España, que es al que le pasamos pues todo lo que son las medicinas y tal, que eran medicinas más que para los centros de refugiados, eran material médico para las personas ucranianas que estaban allí combatiendo. Entonces, digamos que era un poquito como la resistencia echando una mano de los polacos, que son los que les facilitaban en diversos pasos fronterizos esa medicación, esas vendas, esas cosas, pues para las heridas de guerra que pudiera haber durante los combates.
O sea, que el tema, por lo que vemos, está muy muy organizado. Yo te quería preguntar, lo que habéis visto allí, ¿la gente tiene miedo? ¿Hay miedo ahí en la frontera?
Pues mira, yo te diré, como curiosidad, ¿vale?, que uno de los de la familia que nosotros recogimos, cuando fuimos a recogerles, estaban escondidos. Estaban escondidos porque no se atrevían a venir. De hecho, ellos, cuando ya entablamos contacto con ellos y se venían a dormir con nosotros, en nuestro apartamento lo teníamos ahí alquilado, ellos se cerraron en su habitación y nos dijeron que los llevásemos a Varsovia porque tenían allí un familiar, ¿no? Y ya por la mañana, cuando volvimos a estar con ellos, dijimos que no había ningún problema en llevarles a Varsovia, ellos nos dijeron que no, que nos habían mentido, que no tenían ningún familiar en Varsovia, que tenían miedo y que no llegarían a venirse a España. Pero que en un principio tenían miedo porque no sabían lo que podía pasar y lo que podían hacer.
Qué difícil es la situación, Alberto. Me imagino que tenéis que haber venido, bueno, pues con una experiencia de vida bastante dura.
La experiencia fue muy dura, pero es cierto que luego según regresábamos se iba haciendo más amena, porque veías que estas familias que traíamos, bueno, pues que ya ellos, si ellos sonreían, ¿cómo no íbamos a sonreír nosotros, no? Al final ellos venían a, quitando una de las familias que tenía familia aquí en España, las otras dos familias venían aquí a Extremadura sin nada. Estuvimos en contacto con otra familia que se echó atrás a última hora porque su marido y sus hermanos les dijeron que España estaba demasiado lejos, y a la vez teníamos que recoger a cuatro personas más de otra familia, y se presentaron cinco, y claro, no podíamos traer a tantas personas en el coche, y nos dijeron ellos que se quedaban. Entonces, bueno, es duro, es muy duro, pero saber, yo hablo con ellos o tengo contacto con ellos todos los días, y saber que está bien, pues es gratificante, ¿no? Entonces, es muy duro en el momento que llegas allí, pero luego saber que les traes, que ellos ya vienen contentos, porque de hecho, el primer día cuando llegábamos aquí, cambió muchísimo su actitud, y bueno, pues es súper reconfortante por uno mismo, ¿no?
Pues nos quedamos con este testimonio de vida y experiencia de Alberto Herreros en la frontera, y que ha podido traer algunos refugiados a nuestro país, como bien decía él, a una mejor vida. Muchísimas gracias, Alberto, por esta labor.
Nada, gracias a vosotros.
Yo sí, enhorabuena.
Les dejamos con el cuento que nos regala cada semana Manos Unidas.
Una vez más, Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 63, el lema es: nuestra indiferencia los condena al olvido.
Cuento popular: La camisa del hombre feliz. En un reino lejano había un rey poderoso, amado por sus súbditos, respetado por los soberanos vecinos. Llegó un día en el que el rey se sintió enfermo y llamó a los médicos de la corte para que pusieran remedio a su mal. Todos los eminentes doctores se reunieron en consulta, pero no sacaron en claro qué dolencia aquejaba a su monarca. Pasaban los días y las semanas, y el rey estaba cada vez más triste. «Tiene la enfermedad de la tristeza», concluyeron los médicos reales, y empezaron a desempolvar viejos pergaminos y antiguos libros del arte de la medicina para hallar el remedio a la enfermedad de la tristeza. Las boticas del reino elaboraron los más raros brebajes y pócimas. Todo fue en vano. El rey estaba cada vez más apesadumbrado, más melancólico, y su tristeza llegó a todos los rincones del palacio. Cierto día se presentó un médico de larga barba blanca y se ofreció a visitar el soberano para buscar un remedio para su terrible mal. El rey se vino a ello, y también sus médicos. El recién llegado lo examinó, lo auscultó largo rato, preguntó por todos los síntomas y solemnemente sentenció: «Su majestad solo sanará si se pone la camisa de un hombre feliz». Inmediatamente partieron veloces los emisarios del rey por todos los caminos de su reino, hasta los rincones más lejanos. Pero cualquier persona que a primera vista les parecía feliz, les desengañaba luego. «Sí, pero la vista me falla». «Sí, pero mi hijo se marchó de casa y no sabemos dónde está». «Sí, pero la cosecha de este año...». «Sí, pero de vez en cuando el reuma...». Hasta que, por fin, oyeron un cantar alegre que llenaba medio valle. Acudieron enseguida y hallaron a un hombre que cantaba a pleno pulmón mientras preparaba una comida frugal bajo la sombra de un puente para resguardarse del sol. «¿Eres completamente feliz, buen hombre?», le preguntaron. «Sí, completamente feliz», le respondió el aldeano. «Pues danos tu camisa, porque el rey la necesita para recobrar la salud». El hombre se puso a reír, abrió su pobre chaqueta, y los emisarios del rey vieron con sorpresa que no llevaba camisa. Moraleja: aquel hombre era feliz a pesar de no llevar camisa. Nuestra alegría no puede depender de lo que poseemos. Narrado por Alicia Grande.
Colabora con Manos Unidas en el Bizum 02839. Manos Unidas agradece también a las personas que participan con su cuento. Muchísimas gracias.
Concluimos este espacio diocesano, el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. ¡Feliz semana para todos!